Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz comienzo de semana. Hoy es lunes 18 de noviembre. Saludos de Carla Larrabeiti. A partir de 2025, todos los ayuntamientos españoles van a incrementar esa tasa de basuras por ley. Una medida que busca financiar la recogida, el tratamiento de residuos y el reciclaje, además de penalizar a quienes generen más desperdicios. La directiva europea, que impulsa esta obligación, pretende reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos. Una nueva tasa que afectará a todos los ciudadanos, que notarán un aumento en sus impuestos. En municipios donde ya existía este cobro, se va a aplicar una subida. En otras localidades, donde todavía no se realiza, como es el ejemplo del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la nueva tasa va a comenzar a aplicarse en abril de 2025. El importe final que van a pagar los ciudadanos va a depender de la cantidad de residuos que generen. A día de hoy son muchos los ayuntamientos de nuestra isla que cobran dicha tasa y que se diferencian entre las viviendas y los comercios, ya que en la vivienda se paga quizás un poquito menos que en los comercios en algunos de los casos. Unas tasas que se cobran por semestre, incluso trimestre, aunque todo va a depender de dónde residas. Es un impuesto que a la mayoría de los ciudadanos no les importa pagar, siempre y cuando se cumpla con la limpieza, se recojan los residuos de las calles, aunque lo que está claro es que hay que concienciarnos de que no podemos vivir entre basura ni tampoco mirar hacia otro lado, porque debemos ser más conscientes con el medio ambiente y sobre todo con nuestro territorio. I did my best to notice when the call came down the line. Y es que la tasa de basura va a ser nuestro tema del día. Hoy queremos conocer qué es lo que van a hacer varios municipios de Gran Canaria, si están dispuestos a subirlo, para qué es esta tasa, por qué es importante tenerla y, sobre todo, de qué manera nos va a beneficiar a nosotros, a los ciudadanos, porque nosotros estamos muy conscientes, de lo que pedimos, ¿no? Lo que queremos. De cara a que se trata de una tasa que debemos pagar todos a partir de 2025 en cualquier municipio de la isla. Pues bien, vamos a hacer un recorrido y es que nos vamos hasta Güímez, que son punteros en el reciclaje y también la recogida de residuos, para preguntarles acerca de esta tasa que lleva instalada pues durante bastantes años en el municipio. En 1999, este es el año en el que por primera vez San Bartolomé de Tirajana implantaba esta tasa de basura. Ellos además tienen una diferencia entre el resto de los municipios, ya que se trata de una zona turística. Hoy hablaremos con ellos, nos iremos hasta el sur de la isla, pues precisamente para conocer cuáles son esas diferencias, si por ejemplo un complejo hotelero o extrahotelero paga más incluso que los ciudadanos. Y nos iremos a Arucas, al norte de la isla, que tan solo hace 2 años que implantó esta tasa entre su ciudadanía. Y además vamos a poner el foco en la seguridad de la capital Gran Canaria, y es que el sindicato Unión Sindical de Policías y Bomberos ha denunciado que se sienten desprotegidos por la falta de medios humanos y materiales cuando ocurre una reyerta como la que se vivió entre varias personas en la madrugada de este domingo, concretamente en la calle Franchi Roca, en la capital Gran Canaria, a la salida de una discoteca. Le preguntaremos a Víctor García, portavoz sindical. Y también les cuento que los taxistas van a poder circular por Eduardo Menotti y Manuel Becerra, porque ya se ha abierto a ellos el tramo que cerraron para las obras de la Metro Guagua. ¿Cómo le va a cambiar su día a día? Pues Jean-Charles Chabot, el presidente de la TAT, nos lo contará aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. como cada lunes tenemos la tertulia Los Ángeles de Charlie, ya lo saben, para tratar diferentes temas. Viajaremos también con Roberto González a Canadá y también hablaremos de la actualidad deportiva con el jefe de deportes de COPE Gran Canaria, Juan Francisco Cruz. Y antes de comenzar este programa, conocíamos la triste noticia del fallecimiento de José Miguel Pérez. Para quien no sepa quién es, fue expresidente del Cabildo de Gran Canaria y también ex vicepresidente del Gobierno de Canarias. El exdirigente socialista fallecía con 63 años de edad por esa enfermedad que ha castigado a muchísimas familias y a muchísimas personas, por el cáncer. Intentaremos pues hablar también con algunos de sus compañeros de profesión para hacerle un pequeño homenaje, el que se merece. Descansa en paz. Y ya saben que nos encanta que hagan la radio con nosotros a través del 610-1080-05. Marcelo Cordobés a los mandos técnicos. Comenzamos. Pues ya saben que algunas de las islas de nuestro archipiélago están en alerta, en prealerta mejor, o en aviso, mejor dicho, por lluvias, por precipitaciones. La verdad que aquí este fin de semana también estaba avisado en Gran Canaria que lloviera. No se ha notado tanto. Algo de lluvia sí que ha caído en el centro de la isla y en el sur. Si les parece, queremos saber qué tiempo va a ser en las próximas horas. Ahora mismo, algo de fresquito para nosotros, para los canarios. 14 grados en Tejeda. Precipitaciones de un cuarto o de un 4%, aunque eso sí, hay bastante humedad. En Maspalomas, el de tiempo es más usual de lo que parece, 22 grados de máximas, mínimas de 18. Y en Las Palmas de Gran Canaria, al final, los que estamos aquí en la capital, pues también contarte que hay máximas de 22 grados, mínimas de 19.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, únete a la lucha por la igualdad y contra la violencia.
Soy Ana, y esta es mi historia.
Soy Laura, y mis heridas van más allá de lo visible.
Soy Marta, y mi historia merece ser escuchada, para que no se repita jamás.
Hoy, recordamos a las mujeres que alzan su voz con fuerza para ser escuchadas. Esta es mi historia, que no se repita. Por ellas, por todas. Consejería de Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y acá estamos, luchando.
Empezamos en COPE Gran Canaria con nuestro tema del día, la tasa de basura. Hasta ahora saludamos a Óscar Hernández, él es alcalde de Agüimes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carla. Encantado de saludarle.
¿En su municipio se cobra la tasa de basura?
Sí, sí, sí. Siempre, desde hace muchísimos años, desde que el servicio... se licitó y ya una empresa lo prestaba, el de recogida de residuos sólidos, se creó en aquel momento la tasa. Evidentemente, la recaudación no suponía el mismo coste que el servicio, pero sí que el ayuntamiento siempre ha mantenido ese concepto de existencia de las tasas de los servicios distribuidos entre los vecinos y una parte importante también el ayuntamiento.
¿Cuánto se cobra a las viviendas, por ejemplo? ¿Hay diferencia entre viviendas y comercios o incluso pues ese maravilloso polígono que tienen, ¿no? Que tienen a muchos comercios y también pues muchas empresas industriales.
Sí, sí, sí. Sí, tenemos nosotros el servicio propio del municipio, de la parte urbana, uh-huh. excluyendo la parte industrial, que te lo cuento ahora, recoge el tema de comercios, el tema de despachos. Hay una categoría distinta en cuanto a al pago de la tasa. Y los vecinos, una vivienda normal, pues pagan en el recibo de agua. Ahí tenemos el agua, basura, alcantarillado y saneamiento, cobramos todo en el mismo recibo, y un vecino está pagando en torno a 15 euros bimensuales. La cuota nuestra anual, por compararlo un poco con la situación actual de cara al incremento de la tasa, está en torno a 90 euros. Y es verdad que dentro de la obligación legal, en aplicación de la ley esta del 2002, tendremos que irnos seguramente a 130, 140, pero es una diferencia sustancial en relación a otros municipios de Gran Canaria que o no la cobraban o cobraban pues 20 o 40 euros al año.
Se va a ver incrementado, aunque se puede, no se va a notar tanto, ¿no?, digamos, en el bolsillo, porque irá pues todo junto, ¿no?
Sí, y de esta forma nosotros estamos pretendiendo y lo estamos coordinando desde la Comisión de Hacienda de la AFECAN, una reunión con el Gobierno de Canarias para, hasta tanto, estos recursos finalistas que pretende la ley vayan destinados a políticas para mejorar el tratamiento de residuos y, por lo tanto, que la fracción resto fuera la menor posible en número de toneladas, pues que se ideara una subvención por parte del Gobierno de Canarias equivalente a los ayuntamientos, a lo que se está pagando, para que la subida sea gradual en los próximos años. Y, mientras tanto, que nos permita ayuntamientos, cabildo y gobierno, en una mesa de trabajo, buscar alternativas que cumplan con esa función, ¿no?, de compromiso social con la mejora del tratamiento de los residuos, y al mismo tiempo también se prime a aquellos que se comprometen más.
Claro, porque Óscar, para hacernos una idea, ¿esta tasa en qué consiste? Es decir, ¿para qué se cobra esta tasa? ¿En qué beneficia a la ciudadanía?
La filosofía de la ley, que es una transposición de los principios de Europa, uh-huh, es que el que contamina paga. Ese es el espíritu de la filosofía. De tal manera que, supuestamente, si los herramientas de recogida de residuos y el tratamiento de residuos pudieran identificarse en función de cada una de las familias, pues pagarían cada uno en función de ese esfuerzo por reciclar. Uh-huh. Y esa es la filosofía. La tasa existe y es simplemente dividir entre el número de abonados, de usuarios de la tasa, el diferencial que cobra más por el tratamiento en planta entre el número de personas que están obligados a pagar. Que la filosofía de la ley es más ambiciosa y que en el futuro, pues aquellos que no se comprometen tanto, pues pagarían más, y los que están más comprometidos pagarían menos. Pero eso todavía no hay mecanismo para poderlo poner en práctica.
Pero ustedes sí que hay que reseñar y resaltar, mejor dicho, son, digamos, punteros, ¿no?, en la recogida de residuos, en implantar ese quinto contenedor, y la verdad que bueno, hay muchos municipios que se fijan en el sureste, sobre todo, ¿no?, y particularmente en su municipio. ¿Les ha costado llegar a este punto?
Yo creo que ha sido una tarea constante de apuesta desde la parte pública, pero por otro lado, de buscar el compromiso por la parte de los vecinos. Y ahí la gente cada vez se ha sentido más cómoda. Los índices de reciclado de aceites, de ropa, de envases, de latas, de botellas, son altísimos. Y eso es porque la ciudadanía ve que realmente el bulo ese que todo se junta en planta es absolutamente falso. Estamos en niveles europeos de tratamiento de residuos, aunque tenemos que seguir evolucionando. Y ahora con el quinto contenedor también tenemos la ventaja de que en el área industrial del polígono se va a colocar una obra ya que empezará a funcionar el año que viene para tratar esos residuos. De tal manera que pasan de ser un problema hacer un producto donde se obtendrá biogás y se obtendrá material para la agricultura, fertilizantes naturales de un alto valor. Por lo tanto, bueno, yo creo que es convertir los problemas en posibles proyectos económicos solventes es la transformación a la que tenemos que llegar.
Uh-huh. Hablaba antes de lo industrial, ¿no? De esas empresas industriales. Ese material, esa tasa de basura, ¿se va a ver incrementado? ¿Cómo va esa historia en este momento?
Nosotros en el polígono tenemos un proyecto que ya estamos concluyendo conjunto al Cabildo de Gran Canaria, que es el primer centro de tratamiento de residuos en un área industrial de Canarias. El ayuntamiento cede una parcela de casi 6.000 metros cuadrados y ahí estableceremos todos aquellos que no sean peligrosos. Los peligrosos están obligados a las empresas a tener un gestor autorizado para poderlos tramitar. Y nosotros la intención es que ese servicio lo presta la entidad de conservación de mantenimiento del polígono de Aguinaga y lo paga íntegramente el ayuntamiento de Agüímez. Ahí están parachoques, están maderas, están cintillos, están un montón de materiales que son el día a día propio de las empresas, y que lo que pretendemos es tener nuestro propio centro de tratamiento que lo gestionará Ecoaga. Es verdad que puede en el futuro aumentar un poco la cuota, pero que esa cuota también en ella contribuye el propio ayuntamiento.
¿Y la tasa cubre los gastos de servicio?
No, en estos momentos no llegan al 60%, 62% del coste total. Uh-huh. La previsión es que en el futuro debería ser así. La idea nuestra también es ir precisamente reduciendo los costes del servicio. De hecho, el número de toneladas que van a planta desde hace de 10 años hasta ahora, aumentando casi un 20% la población y el número total de residuos tratados, es el mismo. De tal manera que lo que tenemos que hacer es seguir buscando la manera de ser más eficiente, reducir el número de toneladas en planta, que es lo que nos cuesta dinero.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Lo que hay que destacar es que esa tasa pues subirá, pero no de manera pues muy... No. Digamos, permanente, ¿no? No va a ser, va a pasar de 90 quizás a 130 aproximadamente. Y bueno, no se verá casi, no se notará casi en los bolsillos y al final se hace con un bien común, ¿no, alcalde?
Por eso vendrán a ser 2, 3 euros en recibos bimensuales, que no es un tema que no gustaría que fuera menos, pero es la realidad, lo que claro. Nos obliga la ley, es la que nos obliga hacer esa subida. Pero es verdad que el trabajo hecho previo nos va a permitir que no sea un choque importante para los bolsillos de los vecinos y las vecinas.
Muchísimas gracias por atendernos. Un placer, como siempre. Un saludo.
Gracias, Carlos. Saludos. Buen día.
Buen día.
I've been staying out too late, using someone's bed as a band-aid.
También hemos escogido, para hablar de esta tasa de basura, una zona turística. Es el caso del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Saludamos hasta ahora al concejal de limpieza, Ruimán Cardoso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto cobra por la tasa de basura ahora mismo en el municipio?
Pues actualmente hay que diferenciar, ¿no?, el tipo de contribuyente. Uh-huh. Es decir, ahora mismo tenemos una tasa que está bastante desfasada, que es de 1999, y en ello pues se estipulan pues una serie de epígrafes en el cual, pues dependiendo del establecimiento, si son cafeterías, establecimientos hoteleros, viviendas, pues se establece una cuantía, ¿no? Uh-huh.
Ponerle
un ejemplo, sí. Por vivienda se paga alrededor de, por cada vivienda se está pagando actualmente alrededor de 30 euros, 29,75 concretamente.
¿Y esto qué se hace de manera semestral, se hace bianual, cómo se cobra?
Sí, se está actualmente, disculpe, la tasa se hace semestralmente en dos recibos que se establecen en el primer y segundo semestre del año. Son alrededor de esta población, la del municipio de San Bartolomé, son alrededor de 41.500 contribuyentes.
Y, por ejemplo, hablaba de esa diferencia, ¿no?, de las viviendas. ¿Qué pasa con los complejos hoteleros y extrahoteleros? ¿También pagan una tasa?
Efectivamente, en función de la habitación, ¿no?, en este caso... Uh-huh. Lo que corresponde a los alojamientos o a los establecimientos hoteleros, apartamentos, moteles, etcétera, se establece una cuota actualmente de 12,02, creo recordar, semestralmente, es decir, unos 23 euros al año por habitación.
Por habitación, vale. ¿A qué destinan esta tasa?
Pues esto actualmente pues son es una tasa, digamos, finalista, ¿no? Se vuelve a recuperar para las arcas públicas y se destina pues para los fines a los que se le quiera dar presupuestariamente, pero vamos, que se queda dentro de lo que es el presupuesto municipal.
¿Han acogido bien los ciudadanos estos cambios en la recogida y retirada de basura?
Pues tengo que decirle que actualmente nosotros todavía no hemos actualizado la tasa. Estamos en proceso de estudio, sobre todo estudio económico, porque es muy complicado. La nueva ley de 2022 lo que establece es que tiene que ser repercutirle el servicio íntegramente al ciudadano, ¿no? Eso es lo que supone en municipios, por ejemplo, como este, que es turístico, en el que el servicio pues está bastante dimensionado y supone bastante cuantía dineraria, pues repercutírselo íntegramente. Por ponerle un ejemplo, ahora mismo lo que se está recaudando son alrededor de 4 millones de euros al año, y este municipio el gasto son alrededor de 9. Pero claro, está tan desfasado lo que es la tasa, porque por un lado tenemos que diferenciar lo que es la ordenanza del servicio,
sí,
y la otra es la ordenanza de la que regula la tasa. Entonces deben ir aparejadas las dos, para cuando se actualice en función de lo que establece la nueva ley, pues sea lo más repercutivo o repercutorio posible para tanto vecinos como establecimientos hoteleros, etcétera. Entonces, eso es lo que ahora mismo estamos estudiando para poder hacerlo pues lo más justo posible en función de lo que establece la ley.
Entonces, ¿van a intentar subir esta tasa? Porque, como apuntaba, ustedes la tienen desde 1999 y se prevé una actualización de ella, ¿no?
Efectivamente. Además, es una obligatoriedad de todos los municipios a nivel estatal, pues actualizarla antes del 10 de abril de 2025.
Sí.
Y lo que va a suponer en municipios como el nuestro, que ya pues contamos con una tasa, pues seguramente habrá que incrementarla, lo que no sabemos en qué cuantía, pero sí es verdad, como le comentaba, al estar tan desfasado y no ajustarse a la realidad, por ponerle un ejemplo, lo que le decía antes por habitación,
sí,
a nivel hotelero, por ponerle en comparativa con otro municipio similar, como puede ser Arona, en el que por habitación se cobran casi 80 euros, pues ya ve usted que Arona sí lo tiene actualizado, pues ya ve usted un poco la diferencia de lo que va a suponer tanto a nivel alojativo como de contribuyentes, vecinos y vecinas, el incremento. Pero vamos, que ahora mismo el momento en el que estamos es en el estudio económico necesario para valorar y establecer cuáles van a ser los requisitos. También
claro,
se establecen requisitos por zonas, de municipio, la lejanía, etcétera.
Se prevé, bueno, que también pues se apunte o se diga a la ciudadanía, ¿no? Entiendo, antes de aplicar esta tasa, para explicarlo.
Sí, efectivamente. Además, a nivel de insular, ¿no? Como estrategia política, hemos llegado a un criterio común para intentar lanzar a nivel de comunicación, pues intentar no llevar lo que es esta subida, que como le digo es obligatoria por ley, no llevarla, digamos, como un tema político, ¿no?
Claro.
Que se aprovechen a lo mejor pues los partidos que en este momento pues puedan estar en la posición de muchos de los municipios y quieran utilizarlo como estrategia política, cuando es una obligatoriedad que la mayoría de los municipios todavía no está actualizada, y eso va a suponer, ya le digo, en la mayoría de todos, por no decirle en todos, un incremento en la tasa. Unos en mayor y otros en menor medida, pero en prácticamente en todos los municipios va a incrementarse la tasa.
¿Qué políticas medioambientales van a seguir implantando en esta materia, concejal, en el municipio?
Pues nosotros este año por primera vez estamos elaborando lo que es el plan de gestión de residuos, que por primera vez se va a lanzar en el municipio y va a contemplar sobre todo mejorar tanto en campaña de sensibilización como en el propio servicio de recogida selectiva lo que es la recogida separada. Es muy importante que los contribuyentes, que los vecinos y las vecinas sepan que cuanto más se separe en origen, pues mayor va a ser la finalidad o ese éxito en lo que es la recogida separada, para que no llegue a vertedero, pues todo, como se dice, todo en uno, ¿no?
Claro.
Y genere eso, pues una mayor tasa, porque es un mayor gasto para los servicios. Entonces nosotros lo vamos a enfocar en mejorar el servicio de recogida separada y aumentar las campañas de sensibilización.
Pues muchísimas gracias por contarlo. Sí que hay que dejar claro que van a aumentar esa tasa en el ayuntamiento, en el municipio, mejor dicho, pero se hará de manera de progresiva y también será pues antes de abril de 2025. Eso sí, también destacar que se hablará y lo contarán también a la ciudadanía antes de implantarlo.
Sí, efectivamente, como le comentaba, es una estrategia que, al menos a nivel insular, a través de la Federación de Municipios, pues estamos intentando llevar una estrategia común para, sobre todo, dar a conocer la medida y qué es lo que va a suponer en cada uno de los municipios el incremento en la tasa.
Pues muchísimas gracias por atendernos, Ruimán Cardoso, concejal de limpieza del Ayuntamiento de San Bartolomé de Triajana. Muchísimas gracias, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día. Till then I'll be sleeping.
keep disassociating, looking for the ghost of you.
I'm sleepwalking
now that
we're not talking.
Come back and wake me up, 'cause only your love can fix what's broken. Till then I'll be sleepwalking.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pasta La Isleña.
Gran Canaria, nuestra isla, nos lo da todo. Sus paisajes, sus playas, su naturaleza. Ahora es el momento de devolverle el cuidado que merece. Podemos reducir, reciclar y evitar que la basura termine en nuestros barrancos, calles, cunetas y vertederos. Juntas y juntos, podemos marcar la diferencia y protegerla. Descubre cómo hacerlo en grancanarialimpia.com. Cabildo de Gran Canaria.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y atentos a este sonido.
Ya viene la policía tranquila. Ya viene, ya llamé yo.
Esto que escuchan es el sonido de una pelea multitudinaria que ocurría en la calle Franchi Roca, en Las Palmas de Gran Canaria, a las 6:30 de la mañana del domingo, a la salida de una discoteca. Al parecer, un robo desencadenó esta trifulca que ha dejado a un joven herido y a ningún detenido, ya que consiguieron huir antes de la llegada de los efectivos policiales. La Unión Sindical de la Policía y Bomberos han denunciado esto en las redes sociales. Saludamos, si les parece, a su portavoz, a Víctor García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué han denunciado esta situación en redes sociales?
Bueno, estamos en un conflicto laboral en este momento, desde hace ya unos meses con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y precisamente es porque nos estamos enfrentando a situaciones como la vivida ayer, sin los medios, tanto humanos como materiales, adecuados para poder afrontarlo con solvencia. Me quedo con la frase de esta ciudadana que estaba grabando, donde dice: ya llamé a la policía. Con esa confianza de que la policía va a llegar a esta situación de conflictividad y lo va a resolver. Pero lamentablemente, las unidades que teníamos en ese momento para responder a una barbaridad como la que estaba sucediendo a las 6:30 de la mañana de un domingo, no eran suficientes, no solamente para garantizar la propia seguridad de los policías, sino que incluso para poder realizar las detenciones, identificaciones y poner ante la justicia a las personas que estaban cometiendo pues varios delitos, ¿no? Reyerta tumultuosa, tirando objetos peligrosos como botella, y delitos de lesiones, ¿no? Porque acabó una persona en el hospital. Desconozco si posteriormente hubieron denuncias sobre este asunto. Uh-huh. El día anterior también tuvimos que intervenir en una situación de precariedad, porque llegó una unidad y se vio apurado hasta que tuvo una unidad de refuerzo, sobre un individuo que en Las Torres pues iba por la calle con un machete nada más y nada menos de 50 centímetros amenazando a todo el mundo. Tuvo que ser reducido con arma de fuego, o sea, no se empleó, pero sí se le tuvo que encañonar. Y bueno, estas son las situaciones en las que estamos viviendo en la policía local sin los medios ni los refuerzos adecuados para hacerle frente.
Habla, Víctor, de un conflicto laboral. ¿De qué se trata? ¿Por qué apunta que se encuentran en este conflicto?
Bueno, pues este conflicto viene ya desde hace mucho tiempo porque estamos denunciando la falta de recursos humanos que tenemos. Tenemos más de 200 vacantes en la policía local. No terminan de llegar a la convocatoria, de finalizar la convocatoria de 45 plazas que entrarán en la academia en febrero y estarán con nosotros a partir del verano. Otras 50 que queremos que se oferten y se puedan convocar para el año que viene, con el objeto de cubrir vacantes nada más y de trabajar con las mínimas garantías, porque nos estamos viendo que cada vez pues se nos complican las intervenciones y no tenemos los efectivos adecuados para hacer frente a los problemas que están sucediendo en la actualidad. Otro de los problemas, por supuesto, son laborales. Tenemos una instrucción horaria desde el año 2021 prorrogado. Hace tiempo que venimos diciendo que es necesario ya abrir las negociaciones para cerrar las jornadas de trabajo y que sean conciliadoras, ¿no?, con la vida profesional y familiar. También tenemos el gravísimo problema de que la administración, el ayuntamiento, la alcaldesa Carolina Darias nos exige cubrir muchísimos eventos y al final no se pagan las horas extraordinarias. Es que ya la realidad supera la ficción. O sea, si antes se retrasaba 6 meses en pagar las horas extraordinarias que ellos nos exigían, este año, y estamos en noviembre y no la vamos a cobrar, no han pagado ni una sola hora extraordinaria de todas las que ha realizado la policía local y los bomberos y agentes de movilidad durante el 2024. Y lo peor de todo, vemos a la alcaldesa en este conflicto donde la policía ha decidido no reforzar más porque ya ha llegado a una situación insostenible, en la que intenta eludir la responsabilidad diciendo que la seguridad ciudadana, pues como que no es competencia de la policía local. Oiga, a lo mejor alguien le tendrá que decir a la alcaldesa, que ha sido delegada del gobierno, que ha sido ministra, alguien le tendrá que decir que la mayoría de los servicios de seguridad ciudadana en esta ciudad lo hace la policía local. Violencia de género, violencia doméstica, actuaciones en reyertas en la vía pública, todo, en fin, solamente hay que echar un ojo a las redes sociales para ver las actuaciones de la policía local, complementadas con la Policía Nacional, por supuesto.
Víctor, ¿se sienten desprotegidos? ¿Qué haría falta para no sentirse así?
Pues sí, la realidad es que esa es la situación en la que nos estamos viendo. Nosotros lo primero que necesitamos es el respaldo de nuestra alcaldesa. Eso es lo primero, de las autoridades. Segundo, reconocer, que lo hagan públicamente y que no escurran el bulto, de que hay un problema que tenemos que resolver entre todos. La carencia de personal, la carencia de medios humanos. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto ayer? Que acudan las unidades de policía local y que no tengamos una taser, cuando todas las administraciones públicas ya la están adquiriendo, que no tengamos medios de protección, escudos, en fin, ni siquiera una defensa, porque lo que utiliza la policía local es lo que se llama la defensa extensible, y eso no son medios adecuados para intervenir en situaciones como las que se vivieron ayer en la calle Franchi Roca. Esto, evidentemente, pone un gravísimo problema que desde el sindicato, desde la plataforma sindical unificada que hemos hecho con todos los sindicatos con representación en la policía local, estamos intentando exponer a la opinión pública y sobre todo a la alcaldesa. Pero de verdad, le pedimos a la alcaldesa que coja las riendas de este problema y que abra unas negociaciones para intentar resolverlo lo antes posible.
Es la primera vez que ocurre una situación de estas características. ¿Ustedes al final pudieron llegar acudieron a esta reyerta ya finalizada?
Por supuesto que acudimos tanto unidades de policía local como unidades del Cuerpo Nacional de Policía, pero a las 6:30 de la mañana, con el conflicto laboral que tenemos, que no están cubriéndose los refuerzos, evidentemente eso se afrontó en una situación de precariedad. De hecho, a mí el indicador más importante es que no se produjo ninguna detención ni identificación. O sea, prácticamente lo que se hizo fue acudir, disolver y llamar a una ambulancia para tratar a los heridos. Sí ha ocurrido en otras ocasiones, ¿vale? O sea, evidentemente en el pasado hemos vivido situaciones así, incluso más graves, pero sí que teníamos los medios para poder afrontarlo. Sí que teníamos los refuerzos adecuados porque se cubrían, porque se pagaban las horas extraordinarias, porque no teníamos tantas vacantes tanto en la Policía Local como en el Cuerpo Nacional de Policía. Porque a veces nos olvidamos de que también el Cuerpo Nacional de Policía en Las Palmas de Gran Canaria tiene muchísimas vacantes y se están desviando efectivos para otros asuntos como la inmigración, etcétera. Y esto hay que abordarlo ya de forma seria. Yo creo que lo suyo sería un pacto por la seguridad con todos los grupos políticos en este ayuntamiento, pero parece ser que la alcaldesa prefiere decir públicamente de que esto pues, es un problema de otros y no asumirlo ella personalmente, porque a lo mejor pues se ve como que puede ser una solución a medio plazo y ella preferiría que esto se resolviera a corto plazo.
¿Creen que con una mesa, pues quizás, o con un entendimiento, con un debate entre todas las partes, esto se podría solucionar? ¿O qué soluciones proponen para intentar atajar esta situación?
Las que hemos propuesto. Nosotros ya no solamente hemos dicho el problema que tenemos, venimos diciendo también cuál podría ser la solución. Y la alcaldesa lo sabe porque nos reunimos con ella y se lo explicamos. Lo increíble es que ella está de acuerdo. Y está de acuerdo también el concejal de seguridad. Y está de acuerdo también la concejal de personal. Pero luego, a la hora de materializarlo, se encuentran con una serie de problemas que son incapaces de solventar. Nosotros le dijimos que el problema de las horas extraordinarias, las cuales ellos exigían y que cubren todos los eventos y las carencias de personal en este ayuntamiento, pasaba por la productividad. Y han firmado un acuerdo de productividad, el cual nos ha puesto un marco en el que ahora va a ser más complicado resolver el problema que estábamos estableciendo sobre la policía local, ¿no? Y la cobertura en los eventos. Por supuesto que tiene solución, por supuesto que si hay voluntad política esto se puede resolver en 2 meses, pero el quien tiene que resolverlo es la alcaldesa. Nosotros los sindicatos lo que hacemos es poner el problema e incluso colaborar, si es necesario, en la solución de ese problema.
¿Creen que es segura la capital en este momento con los efectivos que tienen?
Desde un punto de vista policial, tengo que decir que en este momento no es precisamente la ciudad tan segura que vivíamos pues quizás hace un año, hace 2 años. No quiero alarmar a nadie, por supuesto, pero tampoco quiero mentir. Nosotros nos estamos encontrando con muchísimos problemas en la vía pública, los cuales no nos encontrábamos antes. Y tampoco tenemos los medios para poder actuar de forma solvente. Esto, en fin, estaría mintiendo si digo esto y no lo expongo claramente ante la opinión pública. Lo fácil es decir que vivimos en una ciudad segura y los problemas pues lo estarán viviendo algunas personas, ¿no? Pero no. Hay que decir ya que existe cierta indignación en el cuerpo de la policía local, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el conjunto de las personas que nos dedicamos a la seguridad y a las emergencias, y es que existe una necesidad de que las autoridades, y en este caso la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, por la parte que le toca, tome decisiones importantes y que se resuelva ya el problema de recursos humanos y materiales.
Víctor García, portavoz del sindicato Unión Sindical de Policías y Bomberos. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Nosotros le hemos preguntado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre este asunto. Nos cuentan que en febrero de 2023 se compró todo el material nuevo para este tipo de intervenciones. 75 defensas antidisturbios, 30 defensas antimotines y que también tienen cascos, escudos normales y antimotín, Pepperball, que están inoperantes y que se pusieron a funcionar. Además, se incorporaron 9 coches para el control de masas, también el orden público, y se hizo una reforma en los furgones para llevar todo este nuevo equipamiento bien colocado y con fácil y rápido acceso. Apuntaron que en el 2022 son la única policía local que lo tiene. Constituyeron una unidad de formación en intervención policial para enseñar y entrenar a los agentes a gestionar con técnicas de todo tipo pues con este tipo de intervenciones. En ese sentido, apuntan que reformaron también el gimnasio, que compraron todo el material simulado, como defensas, armas blancas, para que entrenen estas situaciones con instructores especializados. apuntan que ellos, no solo la policía, no solo tiene el material, sino que además del consistorio capitalino se preocupan en que sepan usarlo entrenando con especialistas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Quieres que tu empresa sea más competitiva y sostenible? No te pierdas la jornada gratuita de AEDAL, Transformación Digital y Sostenibilidad, que ofrecerá las claves para adaptarte al futuro. Miércoles 20 de noviembre en el Museo Elder. Inscríbete ya en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y a esta hora saludamos a Jean-Charles Chabot. Él es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Taxi de las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y es que a partir de hoy los taxis van a poder retomar esa circulación por los carriles entre la calle Eduardo Benot y también la terminal de Manuel Becerra en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y por qué? Pues porque ha concluido esas obras del tramo 8 de la Metro Guagua. Jean-Charles, ¿ya ha pasado por ahí?
No, todavía no, pero yo pienso que habrán compañeros que han pasado por ahí y por ahora ninguna información en la ATA, o sea que no hay noticias, buenas noticias.
¿De qué manera les beneficia a ustedes esta reapertura?
Hombre, nos beneficia a nosotros sobre todo para evitar un poco el tráfico y al que más beneficia naturalmente al ciudadano que tiene que ir por esa zona.
Claro.
Será mucho más viable para los taxis, para las guaguas y digamos que está en curso y vamos a ver cómo es el resultado para ver si se puede prolongar en el tiempo todas estas vías, claro.
¿Están notando un incremento en los servicios de cara a esta temporada, teniendo en cuenta que ya dejamos por la temporada de verano y empieza la temporada alta, sobre todo también de los cruceros?
Claro, los cruceros han aportado bastante, sobre todo los fines de semana, lo que podemos decir que es el viernes, sábado y domingo. Se ha notado bastante el trabajo en la calle, pues claro, al haber gente en los cruceros, pues hay taxis que no hay en la ciudad, pero todavía seguimos dando un servicio correcto, digamos, dentro de lo que cabe, dentro de la gente que trabaja esos días. Y claro, lo del Black Friday ahora está ya, digamos, arrancando, pero me parece a buen término, y eso va a dar trabajo a todo el mundo, claro. La temporada nos da la impresión a nosotros que ha empezado un poquito más temprano, la temporada de Navidad y Black Friday, que ha empezado un poquito más temprano, sobre todo por las tardes, se nota. ¿Eh?
Se nota, ¿no? Ese tráfico y parece...
Tráfico sobre todo, sí.
¿Qué esperan para esta temporada, esta campaña de Navidades? ¿Tienen pensado cambiar también las tarifas? ¿Cuál es el grueso, el pulso que hay ahora mismo en el sector?
Mire, el problema que tenemos ahora mismo... es que ya teníamos una tarifa preparada en el cual la mayoría del sector pagó hasta el estudio al ayuntamiento para acelerar un poco las cosas.
Sí.
El vencimiento que tenía el ayuntamiento era un mes y medio para poner las tarifas en marcha en el pleno del ayuntamiento y estamos a fecha de noviembre y todavía está en un cajón. Falta personal, no sé qué decirle, la verdad que ya esto es un poquito, ya le hemos enviado un correo bastante, digamos, duro al ayuntamiento diciéndole nuestras necesidades y que tiene que actuar ya. Vamos a ver si salen este mes o el mes que viene, pero salir tienen que salir porque ya están con retraso. Porque después hay un proceso hacia el gobierno de Canarias comisión de precios y tiene que volver otra vez al ayuntamiento y a partir de ahí se podrán poner en los taxímetros. O sea que para febrero, marzo, o sea que enero, febrero, marzo, esperemos que para enero se pueda hacer. Si no, estamos otra vez en las mismas. Claro. Llegamos a una tarifa obsoleta para el año que viene, que ya no es el año que viene, sino dentro de 2 años. O un año y medio, y, porque todo esto lleva un proceso.
Claro, y de cara a las Navidades, a la campaña Navidad, ¿qué plan hay en el sector? ¿Van a seguir trabajando con normalidad? ¿Se va a reforzar en las noches, por ejemplo? ¿O cuál es la situación?
No, normalmente en el sector va a ser habitual de trabajar, porque el problema es que la gente cree que no hay taxi. Uh-huh. En las épocas navideñas siempre ha habido taxis, somos casi 1.600 taxis en la calle de la capital nada más, y eso no se nota. ¿Por qué? Porque hay atascos, la gente que va a un sitio, después el taxi se queda atascado, no puede volver con tanta facilidad, por eso siempre estamos con las quejas de la fluidez, siempre tiene que haber fluidez para que el taxi pueda llegar a los sitios donde tiene que llegar, porque si están bloqueados en un atasco como cualquier otro ciudadano, con su coche, pues claro, la gente dirá, aquí no hay taxi, las arenas llenas, el Corte Inglés lleno, claro, pero es que no llegamos, estamos ahí pero atascados, ya sea con pasajeros o sin pasajeros, entonces uh-huh. Eso es lo que necesitamos nosotros necesitamos fluidez para poder, y yo creo que este año, yo creo que va a ser uno de los peores años en cuestión de circulación y de tráfico, debido a las obras.
Claro, debido a las obras, ¿no? Entonces hace un llamamiento para tener un poco de paciencia y sobre todo también que se sienten a negociar con ustedes, que al final pues es lo que están pidiendo, ¿no?
Claro, es lo que estamos pidiendo, de negociar, hablar con nosotros, darnos información. Por ejemplo, cuando hubo la carrera del Vinti Run, que hubo por la noche, se habló con el taxi, con el sector del taxi, yo mismo estaba en esa, digamos, reunión rápida con la policía local, nos lo explicó todo, yo lo difundimos en todo el sector, y no ha habido ninguna queja, porque todo el mundo sabía por dónde podía pasar y por dónde no. No porque nos queramos bloquear y no trabajar y no ganar dinero, bloquear a veces es obligatorio, pero lo que queremos nosotros es que estar informados, porque la gente está esperando en otro lado y tenemos que ir lo más rápido posible para recoger a esa gente, para que no se quejen de que faltan taxis, ¿me entiendes? Y esa es la información, el hablar es muy importante, porque cuando sabemos las cosas, pues vamos mucho mejor.
Claro, pues dejamos esa reflexión, hablar y sobre todo debatir entre todas las partes. Jean-Charles Chabot, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de Las Palmas de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a todos y saludos a todo el mundo y sobre todo a Valencia.
Que tenga buen día. Gracias.
Buen día.
Pues qué rápido se nos ha pasado el tiempo, Marcelo, la verdad. Ya casi apenas queda un minuto, o menos de un minuto, para llegar a las 11 de la mañana. Después de eso escucharemos el boletín a nivel nacional. No se vayan, porque tenemos nuestra tertulia con Los Ángeles de Charlie. The world is yours. Miss Moonshine, climbing on the hill like a goat. Miss Moonshine, taking everyone on a boat. But it helps to be alone sometimes. See the stars and read the signs. Miss Moonshine, take some time for you. Go to a place with beads and breakdance, ice cream, pancakes on as mountains, a garden center.